Buenos días y bienvenidos a la teleconferencia del primer trimestre de 2019 de ISA. Mi nombre es Richard y seré el operador el día de hoy. En este momento, todas las líneas han sido enmudecidas hasta la conclusión de la presentación. Luego de la presentación tomaremos sus preguntas, primero las de español, luego las de inglés y finalmente las del webcast. Por favor, refrescar sus pantallas para ver la presentación actualizada en el webcast. En este momento le transfiero la llamada a la señora Gloria Velázquez. Señora Velázquez, favor de iniciar.
Bienvenidos a la presentación de resultados del primer trimestre de 2019. Nos acompañan la señora Carolina Otero Londoño, vicepresidente de Finanzas Corporativas, el señor Dairon Urrego, director de Proyectos Corporativas de Transmisión de Energía Eléctrica, el señor John Byron Arango, director de Contabilidad y Planeación Tributaria, y la señora Ana María Mora, directora de Gestión Estratégica Corporativa, quienes harán la presentación de los resultados y posteriormente atenderán sus inquietudes. Las grabaciones de esta conferencia, tanto en español como en inglés, estarán a su disposición a partir del día de mañana en nuestra página web www.isa.co. Remítase, por favor, a la nota preventiva de revelaciones futuras antes de tomar cualquier decisión de inversión con relación a ISA. En estos momentos le daré la palabra a la señora Botero para comenzar. Carolina.
Gracias, Gloria. Hola a todos. Permítanme saludarlos y darles la bienvenida a la presentación de los resultados del primer trimestre de 2019. Es para mí un verdadero placer estar con ustedes el día de hoy. Antes de continuar, les pedimos excusas por la ausencia del doctor Vargas, a quien se le presentó una eventualidad de última hora. Comencemos con la diapositiva número 3. Durante el primer trimestre del año se realizó, como ustedes saben, la Asamblea General de Accionistas, de la cual quisiera hacer referencia básicamente a tres aspectos. Primero, se decretaron dividendos por 611.438 millones de pesos, que corresponden al 40% de la utilidad neta de 2018. Son los más altos pagados por la compañía hasta el momento. Estos equivalen a 552 pesos por acción y serán pagados en dos cuotas iguales, como se aprecia en la diapositiva, o sea, el 24 de julio y el 11 de diciembre de 2019. En cuanto a la composición accionaria de la Junta Directiva, quiero resaltar el cambio en la representación de la nación de uno de sus cargos en la Junta, donde el viceministro técnico de Hacienda reemplazó al viceministro general de Hacienda. Por favor, pasemos ahora a la diapositiva número 4. En la Asamblea General también se revelaron temas de la estrategia ISA 2030, que hemos venido discutiendo desde finales del año anterior. Quiero destacar las métricas definidas para los tres pilares donde se soporta el crecimiento de valor sostenible. Para la generación de valor al accionista se definieron un aumento mínimo de 70% en el EBITDA sobre el año 2018, esto es, llegar a un mínimo de 8 billones de pesos en el 2030 como nuestro EBITDA. La inversión de 10.500 millones de dólares en negocios, con énfasis en geografías actuales, de los cuales 3.500 millones de dólares tenemos planeado ejecutar entre el 2019 y el 23. Así que el reto es bastante grande. Ahora, frente al impacto ambiental, la meta es reducir 11 millones de toneladas de CO2. Y para asegurar la vigencia corporativa, nos proponemos invertir 2.000 millones de dólares en nuevos negocios de energía e invertir 150 millones de dólares en emprendimientos. Sigamos con la diapositiva número 5. Me encanta resaltar los resultados de la emisión de bonos verdes internacionales realizada por nuestra filial en Perú, Consorcio Transmantaro. Fue una emisión exitosísima. Tuvimos una sobredemanda de 5.7 veces. Esto lo que prueba es que el apetito por el riesgo de ISA y de sus empresas a nivel internacional es muy alto. En la gráfica se muestra cómo se distribuyó la colocación. El 64% fue adquirido por acreedores de Estados Unidos y el 24% de inversionistas de América Latina. Para recordarles, esta es la segunda emisión de bonos verdes en el grupo. La primera la realizó CETEPI en mayo de 2018. Para Perú, esta fue la primera emisión de bonos verdes realizada en el país y se constituye también en la primera compañía de transmisión de energía en Latinoamérica en emitir bonos verdes internacionales. Ahora sí, después de darles todas estas noticias relevantes, pasemos a revisar los resultados del trimestre. Empecemos con la diapositiva número 6. ISA comienza el año con resultados muy sólidos. El margen EBITDA alcanzó 67.6%, la utilidad neta aumentó un 18.7% con respecto al primer trimestre del 2018 y el ROE llegó al 13.9%. En el primer trimestre de 2019 se presentan tres aspectos que explican las principales variaciones de los resultados, al compararlos con el mismo periodo del año anterior. Primero, la entrada en operación de nuevos proyectos que generan ingresos anuales por 11.1 millones de dólares aproximadamente. Segundo, la mensualización del ajuste del ciclo tarifario en ISA CETEPI y sus subsidiarias. Si recuerdan, este ajuste se realizó a partir del tercer trimestre de 2018. Y finalmente, los resultados incorporan la implementación del modelo de activo contractual para las compañías en Brasil. El detalle de este cambio, que nuevamente es puramente contable y no tiene efecto de caja, lo pueden visualizar en un video que hemos montado en la página web. Pasemos a la diapositiva 7 para detallar algunas cifras. Como pueden observar, ISA sigue creciendo de manera sostenida. Los ingresos sumaron 1.8 billones de pesos. El EBITDA 1.2 billones de pesos. El margen EBITDA del trimestre alcanzó, como lo dijimos anteriormente, 67.6% y si no consideráramos la construcción, el margen sería del 71.5%. La utilidad neta fue de 353 mil millones de pesos con un margen del 19.4%. El ROE de ISA, como ya lo habíamos resaltado, alcanzó 13.9% y lo más relevante de decir acá es que es el más alto de la historia de ISA. Pasemos a la diapositiva número 8, a ver en detalle los ingresos operacionales. Estos sumaron 1.8 billones de pesos, es decir, 11.3% más que en el primer trimestre de 2018. ¿Cómo explicamos esta variación? La entrada en operación de nuevos proyectos en Colombia, Brasil, Perú y Chile. El ingreso por la actualización mensual por la inflación en ISA CETEPI y sus subsidiarias. La incorporación del 50% de IESUL. Y por último, como lo hemos mencionado anteriormente, el impacto de la implementación del activo contractual, donde las eficiencias de la construcción se contabilizan en el momento en que se genera. Como lo ven al lado derecho de la diapositiva, por países, la composición de los ingresos de operación se distribuye en Brasil, aportando un 31%, Colombia un 30.5%, Chile un 18.7%, Perú 18.6% y otros menores con un 1.2%. Pasemos a la diapositiva número 9, por favor. En el primer trimestre de 2019, los costos y gastos operacionales aumentaron 4.7%, tal y como se observa en la gráfica. Ahora, si descontáramos la construcción, el incremento sería 7.3% con respecto al primer trimestre de 2018. ¿Cómo explicamos esta variación? Los mayores costos de los proyectos que entraron en operación en el negocio de energía y el aumento en los costos por servicios y gerenciamiento de peajes, conservación y mantenimiento mayor en vías. Ahora, por negocios, como lo ven en la parte derecha de su diapositiva, la composición de los costos y gastos operacionales se distribuye en energía 72.9%, vías un 14.4% y 12.7% en telecomunicación. Pasemos a la diapositiva 10 para que hablemos del EBITDA. El EBITDA presentó un crecimiento del 14.7%. Dada la entrada en operación de nuevos proyectos en Perú, Chile y Colombia, sumado, como ya lo mencionamos anteriormente, a la actualización tarifaria en Brasil y al cambio activo contractual en ISA CETEPI y sus subsidiarias. Estas fueron las tres variables que más impactaron el EBITDA. El margen EBITDA para el trimestre fue del 67.6% y sin construcción, como ya lo mencionamos, el 71.5%. En la contribución por negocio al EBITDA, energía aportó el 83.3%, las concesiones viales el 14.9% y telecomunicaciones el 1.8%. Ahora, si diéramos esta mirada, pero por país, Brasil aporta el 36.5%, Colombia el 25.6%, Perú el 20.3%, Chile el 16.1% y los demás países un 1.5%. Sigamos por favor a la diapositiva 11 para revisar la utilidad neta consolidada. Para el primer trimestre de 2019 ascendió a 353 mil millones de pesos, un 18.7% mayor a lo reportado en el primer trimestre de 2018. Además de los hechos que explican el aumento del EBITDA, que ya los mencionamos, se adicionan los menores gastos financieros netos. Con estos resultados, el margen neto asciende a 19.4%. Veamos el balance general en la diapositiva número 12. Los activos de ISA y sus empresas cerraron el trimestre en 45 billones de pesos, permaneciendo prácticamente iguales al cierre de 2018. Si quitáramos el efecto por conversión de 725 mil millones, los activos crecerán un 1.8%. La composición de los activos por país fue 37.6% en Brasil, 26.1% en Chile y 21.6% en Colombia y 14.3% en Perú. El negocio de transporte de energía eléctrica concentra un 80% de los activos. Concesiones viales tiene el 18.3% y telecomunicaciones el 1.7%. Estas participaciones son muy similares a las observadas al cierre del año 2018. Comparado con diciembre de 2018, los pasivos presentaron un aumento del 2.4%, básicamente por los dividendos decretados en ISA que están aún pendientes de pagar. El patrimonio, por su parte, presentó una disminución del 4.0%, como resultado del efecto neto del incremento de las utilidades, la distribución de dividendos y la revaluación del peso colombiano frente al dólar y al real brasileño. Vamos a la diapositiva número 13, donde mostraremos el comportamiento de la deuda. A marzo, la deuda financiera consolidada cerró en 17.4 billones, 1% menos que en el cierre de 2018. El efecto por conversión disminuyó el saldo, tal como se ve en la gráfica. En este periodo, y esto es bien relevante, el indicador deuda neta sobre EBITDA muestra un mejoramiento con respecto a diciembre de 2018, pasando de 3.03 veces a 2.95 veces por los mayores resultados que vimos más atrás en la presentación. Ahora detengámonos en la diapositiva 14 para ver las inversiones. Comenzamos el año realizando inversiones por 556 mil millones, Aquí se agrupan los proyectos que están en construcción, las mejoras y los refuerzos. Tal como se ven las gráficas, las inversiones han sido mayoritariamente en el negocio de transporte de energía. Esperamos cerrar el año con inversiones por 3.1 billones de pesos, así como lo mostramos en la siguiente diapositiva. Señores, para su referencia, vamos para la número 15. Entonces, el plan de inversión para los años comprendido entre el 2019 y 2023 es igual al reportado en febrero cuando presentamos los resultados de 2018. A la fecha hay comprometidas inversiones por 3.500 millones de dólares aproximadamente, distribuidas como lo ven en la gráfica a la derecha por país y por tipo de negocio. Si comparamos estas inversiones con las de la meta que revisamos al comienzo, acuérdense, 10.500 millones de dólares, pues aún nos queda mucho por hacer. Muy bien, con esto terminamos la presentación y ahora los invitamos a la sesión de preguntas y respuestas. Operadora, puede proseguir.
Gracias. En este momento iniciaremos la sesión de preguntas y respuestas. Si usted tiene alguna pregunta, favor de presione asterisco 1 en su teléfono. Si desea retirarse de la lista de espera, por favor digite la tecla numeral o gato. Si desea retirar su pregunta, favor de oprimir el signo de número. Si usted utilizando el altavoz, deberá levantar la bocina antes de oprimir los números. Una vez más, si usted tiene alguna pregunta, favor de presionar asterisco 1 en su teléfono. Y tenemos a Diego Buitrago de Bancolombia en la línea con una pregunta.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Tengo dos preguntas y una es relacionada con el estado del proyecto Polpaico Cardones. Quisiera saber qué evolución se tiene de esa línea y si la sanción que estaban hablando los medios chilenos, que era por un monto pues bastante considerable, ¿qué comentarios merece al respecto por parte de ISA? Y la segunda tiene que ver con el recaudo del componente del costo de capital en la indemnización de los activos de RBS. También esa discusión estaba pendiente con el pues con el regulador en Brasil y la forma de recaudar eso. ¿Qué novedades hay? Muchas gracias.
Hola Diego, muchísimas gracias por tu participación y por las dos preguntas muy relevantes, son dos de los temas vigentes en nuestro grupo. Bueno, primero paso a responderte sobre el proyecto de Cardones Polpaico. En cuanto a la obra civil y a la energización, vamos muy bien. Seguimos con la misma fecha prevista, que es entrada en operación o energización, como lo llamamos aquí por el área técnica, el 11 de junio. De hecho, pensamos que podemos estar una semanita antes de lo previsto. Para mayores detalles, pues le paso la palabra a nuestro director de proyectos corporativos de transmisión de energía, el señor Dairon Urrego.
Muchas gracias, Carolina. Diego, gracias por la pregunta. Sumado a lo que mencionó Carolina, entonces lo que es la obra civil de la línea está totalmente terminada, las torres todas están montadas y los cables están instalados. Estamos ya en la etapa final que se denomina ya algo que se llama regulación, que es básicamente que los cables queden adecuadamente instalados y en las pruebas como tal de la fibra óptica, que es la última etapa ya previa a la energización. Como lo mencionó Carolina, esperamos que el proyecto esté puesto en servicio a más tardar el 11 de junio de este año, con una tentativa muy grande que puede hacer unos días antes.
Muchas gracias. Bueno, Diego, y para resolver tu segunda pregunta sobre el caso B, le paso la palabra a nuestro director de Contabilidad y Planeación Tributaria, el señor John Byron Arango. John Byron.
Muchas gracias, Carolina. En el tema del recaudo del caso B, el 15%, pues el proceso, tal cual lo dijimos en diciembre, no ha tenido novedades. Se encuentra ahora aguardando en segunda instancia para su definición, pero no ha tenido ninguna novedad hasta el momento.
Bueno, discúlpeme, Diego, que se me iba olvidando una parte importante de tu pregunta sobre cardones polpaico. Mira, sobre el tema de las multas y de las boletas de garantía, no ha habido novedad en este frente. Seguimos reportando lo mismo que reportamos en febrero. Nos ejecutaron la boleta de garantía correspondiente al tramo 2 por 2.5 millones de dólares. El resto pues sigue en pendiente. Seguimos observando cuáles van a ser las reacciones tanto del Ministerio como de la Contraloría en este sentido, y por ahora nosotros supremamente enfocados en energizar el tramo 3, que es lo que nos compete a todos.
Operadora, podemos seguir con la siguiente pregunta.
Sí, claro. Tenemos la siguiente pregunta de Mark Haynes de BTG. Adelante, por favor.
Muy buenos días para todos. Carolina, John Byron, Gloria, muchas gracias por la presentación. Tenía varias preguntas, si no les molesta, quisiera hacer cada una para irla resolviendo una por una y no confundirnos más adelante. La primera tiene que ver con el reconocimiento de esos ingresos adicionales por casi 91 millones de reales asociados a las ganancias por eficiencias alcanzadas en la construcción de proyectos por refuerzos y mejoras. La primera pregunta es, ¿esta ganancia en eficiencia corresponde a la eficiencia lograda durante el trimestre sobre la construcción de estos refuerzos o corresponde a una eficiencia reconocida durante periodos pasados que no había sido reconocida antes en los estados de ISA?
Hola, Mark. Igualmente un saludo para ti y un gusto que nos estés acompañando. Le paso la palabra a John Byron para que te hable con exactitud sobre este tema.
Mar, muy buenos días, muchas gracias por tu pregunta. Tal cual hemos venido conversando respecto al impacto del activo contractual, recordás que hemos manifestado que la eficiencia o ineficiencia del activo contractual se reconoce una vez termine la etapa de la construcción. Esta ganancia se da porque en el primer trimestre pues cerraron en construcción varios de los proyectos que dieron una eficiencia en la totalidad de su construcción y se están reconociendo precisamente en este trimestre.
Perfecto. La siguiente pregunta tiene que ver exactamente con el mismo tema y es ¿cuál fue el monto de inversiones base sobre el cual se generaron estas eficiencias y exactamente qué tipo de eficiencias se lograron dentro de esos proyectos de refuerzos?
Ok, mira, pues el tema de las eficiencias tienen que ver con diferentes, digamos, circunstancias. Eficiencias en la misma construcción, eficiencia por anticipación de la entrada en operación, etcétera. Los montos, pues, no los tengo en este momento correcto y es una información pues propia del proyecto, pero básicamente se dan por eso, porque hay anticipaciones en la entrada, porque se logran eficiencias tanto en los materiales como en la construcción. Llegará el momento en que tendremos proyectos que tienen efectos contrarios, pero en estos particularmente hemos tenido eficiencias en su entrada de anticipación y en la manera en que se ejecutan los proyectos.
Perfecto. Y entendiendo que uno de los pilares tal vez de crecimiento de CETEPI en crecimiento orgánico es crecer a través de, precisamente de los refuerzos y de mejoras dentro del contrato 059, ¿ustedes consideran que esta clase de eficiencia se puede seguir presentando a lo largo del tiempo conforme ustedes vayan ejecutando los proyectos o es algo que particularmente ocurrió durante este set de proyectos que culminaron?
Bueno, le paso la palabra a Iron para que nos complemente desde el lado de proyecto y técnico.
Buenos días, Mark. Nuevamente gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, el desempeño que han tenido los proyectos de refuerzos y mejorías en CETEPI ha sido muy bueno. En general han entrado antes del plazo y también con un CAPEX inferior. Lo que esperamos es que, gracias a las optimizaciones que se están teniendo en las compras de bienes y en la ejecución de los mismos proyectos, pueda ser algo que podamos seguir sosteniendo para los refuerzos y mejorías que continúen.
Perfecto. Y tal vez la última pregunta que tenía es, ¿ustedes tienen unas inversiones por ejecutar asociados a los proyectos de seguridad vial en Chile sobre las concesiones que actualmente tienen? Por cerca de $500 millones, y esto, digamos, causa tal vez una mayor vida de la concesión en algunos casos o un incremento de las tarifas en peajes en otras. Mi pregunta está relacionada con que si consideran que dentro de sus mismas concesiones existen inversiones adicionales que estén conversando tal vez con el MOP, que puedan tal vez continuar este ejercicio de prolongar más allá de lo que ya está estipulado por las inversiones actuales, si pueden prolongar más la vida de los activos vía incremento de tarifas o vía otras dinámicas.
Hola, Marc. Sí, señor. Ese es el trabajo que hacemos de manera permanente, el tratar de prolongar estas concesiones, y en eso, digamos que en eso seguiremos, sobre eso seguiremos construyendo, básicamente.
¿Y tienen alguna clase de, digamos, de magnitud en términos de saber exactamente cuánto podrían lograr seguir invirtiendo en estas concesiones o es algo que digamos, todavía no lo tienen cuantificado?
Sí, señor, estamos trabajando en eso y todavía no tenemos nada preciso, nada cuantificado.
Perfecto, muchas gracias por la respuesta.
Y nuevamente, si tiene una pregunta en la línea, favor de oprimir asterisco y 1 en su teléfono. Tenemos una pregunta de Juliana García, de U35.
Buenos días. Primero que todo, quería agradecerles por la conferencia y mi pregunta va respecto al método de participación de TAESA, porque este cayó 7.6, que si nos pudieran dar más detalles sobre esta cifra.
Juliana, un placer tenerte con nosotros. Para este tema le paso la palabra a Joaquín para que te precise este punto.
Juliana, muy buenos días, muchas gracias por tu pregunta. Básicamente el impacto del IGPM en los ingresos de TAESA explica la disminución de los resultados.
Ok, perfecto.
Muchas gracias.
A ti.
Y gracias. Tenemos una pregunta también de la línea de Andrés Moncada, de BTG. Adelante, por favor.
Buenos días a todos y muchas gracias por la presentación. Yo solo tengo una inquietud y es más un tema de color. Si nos pueden contar de cómo va la consolidación del JV con el Cóndor, si nos pueden dar un poco más de timing y de agenda para ese proceso. Gracias.
Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Mira, te cuento, en estos momentos estamos adelantando todos los temas de implementación, legales, jurídicos, administrativos de la alianza, creando el vehículo, y en paralelo en lo que tiene que ver con oportunidades de negocio, nosotros tenemos pues trazados unos corredores de interés, tanto en Perú como en Colombia. Y como lo dijo Bernardo en nuestra charla de febrero, lo que esperamos es, antes de finalizar el año, tener por lo menos un activo en Colombia. Eso es todo lo que te podemos contar hasta el momento acerca de nuestra relación con el Control.
Vale, muchas gracias.
Y tenemos una pregunta del chat. Señora Velázquez, favor de leer la pregunta.
Gracias, Jason. ¿Qué esperan de cambios tarifarios en Brasil? ¿Para cuándo está prevista la actualización tarifaria?
Bueno, le voy a pasar esta pregunta a John Byrne.
Buenas tardes. Respecto a los cambios tarifarios en Brasil, quería resaltar lo siguiente. Pues realmente están tocando tres temas fundamentales, que es la revisión de los ingresos OIM, de los cuales inicialmente se había esperado una disminución del 24%. Hoy, con toda la gestión que se ha hecho y por la referente que es CETEPI como uno de los referentes en costos en Brasil, vamos en un 17% con un diferimiento en 5 años, lo cual modera pues el impacto en la compañía. Respecto al segundo tema que tiene la revisión tarifaria, la base regulatoria, pues nos sentimos que un poco tranquilos en la medida en que la base regulatoria que se está hablando ahora pues coincide o es muy equivalente con la base regulatoria que nosotros tenemos. De hecho, tiene un incremento más o menos del 2%. Y el último tema que trata la regulación, la revisión tarifaria, es el WACC. En este tema también estamos medianamente tranquilos en la medida en que las últimas, digamos, pronunciamientos de ANEEL están dando un WACC del 7.11 para el año 2019 y el 7.38 para el año 2032 para el año 2018, que son superiores al 6.64 que se tenía como referente. En términos generales, este contexto que nos sentimos tranquilos, su impacto está medido y está diferido en el tiempo de forma moderada. En cuanto a Colombia...
Otra pregunta es, ¿cómo va el avance de la regulación en Colombia?
Bueno, le paso el micrófono a Dai.
Bueno, nuevamente buenos días. Sí, en Colombia, como ustedes saben, la revisión tarifaria ya lleva varios años de retraso en el caso de la transmisión. No hay una fecha cierta de cuándo pueda salir. Continuamos monitoreando y en conversaciones continuas con la CREC, aportando la información que pueda ser adicional y que ellos puedan requerir para la revisión tarifaria correspondiente. Pero a hoy no hay una fecha cierta para ello.
Bueno, en este momento no hay más preguntas. Carolina, quisiera hacer algún comentario para cerrar.
Sí, Gloria, muchas gracias. Nos gustaría que nos enviaran los comentarios sobre cambios que comenzamos a implementar en la presentación, que esperamos los hayan notado, al correo que aparece en la presentación. Y también recuerden que el video de cómo se maneja el activo contractual en Brasil está disponible para todos ustedes en la página web de ISA, www.isa.co. A todos, muchísimas gracias por su participación e interés en ISA y un feliz día.
Y gracias a todos. Damos fin a la conferencia del día de hoy. Gracias por su participación. Pueden desconectarse.